Bienvenidos, yo soy Carlos Garza y esto es Árboles Financieros. Este es un podcast dedicado al mundo de las finanzas, economía, liderazgo y vida, donde en cada episodio vamos a explorar los cambios que nos llevan a una paz financiera, así como las herramientas de inversión que podemos usar para hacer crecer nuestro patrimonio y lograr la libertad financiera. Todo esto visto desde una manera sencilla, práctica y aplicable a tu vida diaria. Quédate bajo la sombra del árbol financiero. Bienvenidos amigos a un episodio más de Árboles Financieros. Hoy quiero compartir con ustedes una frase o pensamiento que se me vino a la mente porque he estado viendo en redes sociales y algunas cosas y algunos libros y situaciones que pues nos falta agradecer, y el agradecimiento es un poco o un mucho muy importante. Y venía a mi mente o pensaba en mi mente lo siguiente: el agradecimiento debe ser proactivo y no reactivo. De hecho, lo pueden ver ahí en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, en @cgarzag. Y me venía esto a la mente porque muchas veces somos agradecidos solamente por las cosas que vienen en el momento, haz de cuenta en el presente, o más bien somos agradecidos por las cosas que ya nos pasaron. Es gracias por el coche que pude comprar, gracias por el mueble en donde me estoy sentando, ¿no? Y gracias por el colchón que pude comprar, gracias por el gas que pude comprar y ahorita estoy disfrutando de agua caliente. Y todas son cosas que nos sucedieron en el pasado o en el presente y que estamos agradeciendo después. Pero ¿qué tal si somos proactivos y agradecemos por las cosas presentes y futuras y cambiamos un poquito esto? Y empezamos a cambiar nuestra mentalidad. Gracias por lo que viene. Gracias porque saliendo de estar en casa durante más de 40, 60 días, depende del tiempo que tengas ahí, 30 días, cada quien tiene diferentes, o porque ha estado saliendo, porque hay trabajo todavía en la empresa donde trabajo, en el negocio que tengo, porque nos has dado de estrategias distintas, porque tenemos estrategias distintas. Gracias, gracias por eso. Entonces, ¿por qué no empezamos a cambiar un poquito esa mentalidad y empezamos a ser más proactivos en la manera en que agradecemos? Y empezamos a agradecerlos por las cosas que puedan venir. Y tal vez por eso, y tal vez de acuerdo a eso, empiezan a venir cosas distintas a nuestra vida. Porque el agradecimiento es la antesala a las cosas que vienen. Es como el lobby del hotel, ¿no? Es, tú llegas y si agradeces, das una primera impresión muy, muy padre. Y como dicen en España, muy guay, ¿no? Entonces, pensemos en esto, seamos agradecidos por lo que viene. O sea, seamos agradecidos por el futuro, no por el pasado, por el presente y por el futuro. Gracias por el hoy, gracias porque estoy pasando tiempo con mi familia, gracias porque me has permitido aprender a salir de deudas. Gracias, gracias, gracias. Y ese cambio de mentalidad en el agradecimiento, estoy seguro y estoy convencido que va a traer resultados positivos y favorables para, no solo para tu vida financiera, sino para tu vida emocional, tu vida espiritual, tu vida deportiva, en la vida, en todos los ámbitos en que estés. Así es que practiquemos el agradecimiento proactivo y no el agradecimiento reactivo. ¿Sale? Te dejo con esta entrevista increíble con Walt Clay, de Un Líder Diferente. Hola amigos de Árboles Financieros, bienvenidos a un episodio más donde entramos ya a la segunda parte de esta, ya no es cuarentena, es setentena, ochentena, para muchos noventena, ya no sé qué es, pero ya estamos entrando muchos días en casa, así es que gracias por estarnos escuchando y empezamos con temas pues un poquito más específicos durante este mes de mayo. Y hoy tengo el gran privilegio de estar entrevistando, de estar platicando con una persona que ya llevo algunos meses de estarlo siguiendo, que tenemos mucha gente conocida en común, porque es la primera vez que hablamos. Creo que tenemos muchas cosas también en común y que vamos a platicar hoy, en específico acerca de liderazgo. Así que quiero recibir a Walt Clay. ¿Cómo estás, Walt?
Muy bien, gracias por tenerme acá de forma virtual en el show, el programa. Un gusto estar acá.
Gracias, pues no hay de otra ahorita en estos tiempos, en estos momentos. Walt, ¿por qué no nos das un poquito de contexto de ti? ¿Qué es lo que haces? ¿Tienes todo el sistema de un líder diferente? Tanto sí. En redes sociales como podcast, YouTube. Estás empezando con otros proyectos ahorita durante esta cuarentena, pero danos un insight de lo que haces, de lo que te dedicas, por favor.
Mira, yo soy un bicho raro, para como los que solo están escuchando, tengo pinta bien, bien de gringo. O sea, soy gringo de nacimiento, nací en Estados Unidos, en South Carolina, pero al año ya estaba en Latinoamérica, un año en Costa Rica, que no me acuerdo nada.
Ajá.
Pues a 16 años en Buenos Aires, Argentina, por eso medio el acento de allá, y estuve 10 años en Estados Unidos, donde hice la universidad, me casé, y luego me pudrí de estar en Estados Unidos, me aburrí, no sé. Entonces me fui a Uruguay, casado, tengo 3 uruguayos que nacieron en Uruguay, y ahí está viendo de expandir un poco el negocio, nos vinimos a México y ahora estamos en Aguascalientes y mis hijos tienen un acento bien hidrocálido y hablan el inglés, hablan inglés, acento hidrocálido. Bueno, mi hijo por lo menos, es fascinante. Tengo la empresa Un Líder Diferente, donde nos enfocamos mucho en formar líderes, ayudar a equipos, o sea, trabajar de una forma efectiva y también mucho en lo que en empresas, porque es el entorno laboral saludable, pero siempre vuelve, o sea, todo eso, los equipos y el entorno laboral, en inglés decimos organizational health, con la salud de la organización, siempre vuelve a los individuos, a los líderes. Entonces tenemos eso, hacemos asesoría, consultoría individual con diferentes empresas. También tenemos el lado que estamos desarrollando recién ahora más virtual, un emprendedor diferente, que va a ser como un sitio con cursos y cosas para ayudar a emprendedores desde su idea hasta un negocio exitoso. Y ya que estamos, tenemos el podcast de Una Familia Diferente, recién arrancado con mi esposa, donde estamos ayudando a padres a ver cómo tener una, o sea, ser líderes en su casa y también cómo llevarse bien, o sea, tantas parejas que no se llevan bien. Claro. Así que estamos un poco de todo, tengo siempre 1000 ideas y la verdad que solo termino ejecutando como el 1% de todas las ideas, siempre me siento atrasado. Pero bueno, así sí, eso es un poco de nosotros acá.
Perfecto, oye, pues muchas gracias de nuevo por estar. ¿Qué tal? Vamos a empezar un poquito en materia, ¿no?
Sí.
Estamos viviendo tiempos muy bizarros, muy, muy raros, muy... Digo, a pesar de que llevamos 40, algunos más, menos días cerrados, cuarentena en casa, saliendo solo por víveres o cosas urgentes, los tiempos están cambiando. ¿El liderazgo está cambiando también, Wolf?
Mira, el liderazgo, la forma que ejecutas tu liderazgo cambia un poco, pero en su forma básica no debería estar cambiando. O sea, el método, o sea, en vez de... Si te gustaba tener reuniones presenciales, bueno, tenés que ser virtual, tenés que adaptarte a la situación, pero en sí un líder efectivo tiene algunas cosas básicas que siempre está haciendo y siempre está chequeando que esas cosas básicas están ocurriendo. Mucho de eso lo tenemos en el core, el modelo de líder 3D que utilizamos para analizar liderazgo y sigue sirviendo en esta situación también.
Okay. ¿Es un modelo de líder 3D que le llamas?
Sí, le pusimos el nombre de líder 3D porque, si querés, te explico un poco de eso. Es lo que arrancamos siempre con casi toda asesoría y consultoría que hago, arranca con esto. Básicamente se centra en las 3 responsabilidades que todo líder tiene que hacer. Entonces, la gran pregunta que hacemos es, ¿cómo sabes si estás siendo un buen líder? ¿Cómo sabes si estás siendo efectivo? ¿Se mide? O sea, ¿cómo se mide? Porque a veces es casi un intangible. ¿Qué medimos? ¿Medimos resultados o medimos la felicidad y el compromiso de empleados? ¿O cómo medís si lo estás haciendo bien? Entonces tenemos este modelo que se enfoca primero, cuando lo dibujamos, es como un círculo dividido en 3. Y tenés 3 responsabilidades que cada líder tiene que hacer. Tiene que inspirar a su gente. ¿Y por qué tiene que inspirar? Bueno, nadie te sigue si no quieres seguir. Podés, entre comillas, inspirar con dinero, pero es muy light y el día de mañana otro lo inspira con más dinero y se te va. Te tenés que inspirar. ¿A dónde? Inspiración tiene que ver con a dónde vamos, por qué vamos ahí, cómo se ve cuando he hecho bien, cómo vamos a medir que estamos avanzando hacia esa meta. Es lo que una persona de Estados Unidos, un autor dice, start with why, el por qué, o sea, cuál es la raíz de todo lo que estamos haciendo.
El libro
haciendo.
De Simon Sinek, ¿no?
Exacto, Simon Sinek, start with why. Está muy bueno eso. Inspirar es una parte. Luego sigue, pero no es suficiente. Entonces, tenés que inspirar, tenés que estar inspirando. Tenés que estar cuidando la segunda parte. ¿Cómo está tu gente? ¿Los conoces? ¿Se sienten afirmados, conocidos por ti? ¿Conectados? ¿Estás conectando con ellos? ¿Hay empatía? ¿Se sienten protegidos? Todo en ese sentido entra lo de cuidar. Es observar y responder intencionalmente a las necesidades y el bienestar de tu gente. Eso es lo que en su forma más básica es cuidar. Y por último, o sea, esas dos van en el círculo, divido el círculo en tres, las dos, inspirar y cuidar, van como abajo en un sentido. Y después sigue, arriba, es empoderar. O sea, tienes que estar empoderando a tu gente. Empoderar a tu gente tiene que ver con el desarrollo de tu gente, el trabajo en equipo. O sea, pueden estar inspirados, pueden sentirse conectados, pero si no saben cómo hacerlo, se pueden frustrar en ese intento. Entonces, todo cae en esas tres. Y una de las cosas que me gusta hacer en las presentaciones que hacemos es para bajarlo a tierra y enfocar la necesidad de esto. Es decir, ok, ¿qué falta? ¿Qué pasaría si falta uno? ¿Por qué es tan igual? Bueno, ¿qué pasaría si tenemos? Poner que tenemos un líder que es muy, muy bueno en inspirar y muy bueno en empoderar a su gente, pero malísimo en cuidar. ¿Qué, Carlos, qué piensas? ¿Qué serían las consecuencias de un líder que es bueno en inspirar, bueno en empoderar, malísimo en cuidar?
Pues si no cuidas a tu gente, una, se te puede ir, número uno.
Ajá.
Número dos, si yo fuera una de esas personas, sentiría que no le importo a mi líder, no le importo.
Claro.
Entonces, si no le importo, si no le importa mi vida porque no me cuida, no, y no me cuida, no lo veo así, o no sé si te refieres más que nada, no es el hecho de que, uy, a cada rato me está diciendo cómo estoy, o me habla todos los días, sino simplemente no solo le interesa el resultado empresarial o el número de la empresa, porque sí. Lo que le interesa también el desarrollo personal, ¿no?
Sí, el cuidar es a veces es, cuidar tiene que ver con varias cosas y no es siempre blando. A veces los líderes piensan que el cuidar es todo lo de ser amable y todo eso. Mis hijos, que posiblemente los escuchás gritando acá en el pasillo, a veces no les gusta a ellos que yo les cuide, porque les digo no mucho. No, no a ese dulce, no a esto, no a quedarte despierto más. Porque estoy viendo lo que necesitan ellos realmente y los cuido, los protejo. Entonces, pero para cuidar bien tenés que conocerlos bien. Entonces hay un aspecto de conocer a la persona, su fuerza, su personalidad, es extrovertido, introvertido, le gusta ser creativo o prefiere saber exactamente lo que le estás pidiendo. Entonces, una vez que empezás a conocer a la persona, o sea, ves que hay un mundo ahí adentro de opciones. En el podcast de Una Familia Diferente estamos hablando de estilos de afirmación o lenguajes de afirmación y estilos de conflicto. Y cada persona es diferente. Entonces, si no los conoces, no vas a saber cuidarlo. Y la consecuencia, si tenés un líder, volviendo a la pregunta, es si tenés inspirar y tenés empoderar, pero no tenés cuidar, nosotros llamamos a este estilo de liderazgo, lo llamamos el general. Porque puede ganar la guerra, pero deja personas muertas en el campo de batalla.
Okay.
Es el Steve Jobs joven. Que hay personas que quieren estar en este equipo porque mucha inspiración. Hay personas que quieren estar porque saben que van a salir más desarrollados, van a estar más capacitados, más conectados. pero al no sentirse cuidado, valorado, afirmado en alguna forma, se cansan. Entonces, terminas perdiendo muy, muy buenas personas que has pasado tiempo capacitando, invirtiendo, motivando, inspirando, pero se van porque están agotados, porque sienten que nunca los ves. Ese es el uno. Ahora, el segundo sería, ¿qué pasa? Lo hago un poco más rápido, pero ¿qué pasa si no hay empoderado?
O sea, si estaba pensando, porque el empoderamiento, sí, creo yo, no hay crecimiento. Si no hay empoderamiento, no hay crecimiento. Sí. Así, de bueno, primera mano es lo que se me ocurre.
Es exactamente cierto. Si tenés inspirar y tenés cuidar, pero no tenés empoderar, yo a los líderes le digo, este estilo de liderazgo es el porrista. Que a ningún hombre le gusta ser llamado un porrista, pero este es el mío, este es el que más me cuesta. Es normal tener uno que es tu debilidad, el que, claro, más te cuesta. Este es, tu gente se frustra porque los has inspirado, se sienten conectados, pero es el porrista porque es, vamos equipo, vamos, que podemos, tú puedes, creo en, conecto contigo, te afirmo, estoy chequeando para saber que estás bien y todo esto, pero la gente dice, no sé cómo hacerlo. O sea, el porrista ahí al costado no ayuda al equipo más allá de alentarlo. Pero si el equipo no sabe cómo jugar el juego, no sabe estrategias, tácticas, no sabe cómo interactuar como equipo, se vuelve muy, muy complicado el hecho de ejecutar la tarea que te están pidiendo, aun si lo quieres hacer. Este líder se frustra porque dice, no sé cómo motivar más a mi gente. Estoy todo el día motivándolos y no lo hacen. Y mi primera pregunta es, ¿los has visto hacer la tarea que estás pidiendo o no? A chequear que ellos tienen entendimiento en eso.
Entonces, no tiene mucho que ver, o sí tiene mucho que ver, tú me dirás, con delegar, porque una cosa es delegar, pero no dar las herramientas para llevarlo a cabo. Porque si no das las herramientas, delegas, si no das las herramientas, tampoco estás empoderando.
Sí, una de las cosas que, si nos da el tiempo, me puedo meter también, es que en cada una de estas responsabilidades tenemos aspectos operativos, críticos, que te dice cómo. Y uno es, justamente dentro de empoderar está el hecho de proveerles la autoridad y los recursos para ejecutar el trabajo. Proveer tiene que ver con delegar. O sea, a veces líderes dicen algo, pero no está claro el cómo y tengo la autoridad para ejecutar la tarea o tengo que volver y chequear contigo. Entonces, delegar, generalmente yo lo encajo acá dentro del empoderar. A veces dentro de inspirar está crear claridad de lo que le estás pidiendo, pero en delegar, ahí te vas fijando si saben hacer lo que les estás pidiendo hacer.
Okay.
Y el tercero, o sea, el tercer como estilo de liderazgo es cuando tenés cuidar, tenés empoderar, pero falta inspirar.
Okay.
Este simplemente le digo el amigo, el compadre, el cuate. O sea, es tu gente se siente, no siente que estás avanzando. Al principio está buenísimo porque están en, se sienten conectados, se sienten como amigos, tú los estás cuidando, pero al no estar inspirando, al no tener el why, el por qué, o sea, es mucho movimiento, mucha energía, sin mucho resultado. No sé si eso tiene como más o menos sentido, pero lo bajamos ahí y hay en base a una serie de preguntas, tenemos una encuesta en línea. Creo que está funcionando porque hemos tenido problemas. Está en unlidereffectivo.com. Podés tomar esta evaluación gratuita y te dice cuál es tu puntaje total como líder y qué estilo de liderazgo tienes en base a tus propias respuestas. Pero sabiendo esto yo sabiendo que tiendo a ser el porrista, tiendo a pedir cosas y empujar a mi gente a hacer cosas, pero luego me doy cuenta, no los entrené, entonces no saben cómo hacerlo. Entonces, cuando lo hacen mal, me frustro, digo, a ver, pará, no era porque no querían, porque están muy motivados, están con muchas ganas de hacerlo bien, pero no les no los he entrenado, desarrollado lo suficiente para que lo puedan hacer bien.
Ok. Fíjate que ahorita que decías eso, hace 10 años entendí algo que me llamó mucho la atención. Sí, fue hace 2000, sí, hace como 10, 12 años. Yo estaba saliendo de trabajar de una empresa y yo tenía a cargo 40 personas. Y leí un artículo, yo tratando de mejorar mi equipo y todo eso, leí un artículo y veía donde las personas no hacen las cosas por tres motivos: que no saben, porque no quieren o porque no pueden.
Sí.
Entonces, cuando no saben, pues hay que hacerlas, se lo saben. O cuando no pueden, hay que capacitarlos para que puedan lograrlo. Y cuando no quieren, pues si no quieren, adiós. Ahí sí ya no es tanto la variable tuya, ¿no? Entonces,
sí y no, porque ahí te preguntas, ¿por qué no quieren?
Ok.
O sea, entonces como líder, ¿por qué no quieren? O sea, un líder nunca asume. La mayoría de líderes se posicionan como víctima. Es que la gente no quiere, es que no están motivados. O sea, ¿y qué sé yo? O sea, los millennials es que no quieren hacer nada y no están motivados y esto y lo otro. Yo siempre digo, perdón, pero esa es tu culpa. O sea, eso es tú. Si no es tu culpa, es tu responsabilidad.
Correcto.
Ahora, eventualmente hay algunas personas que no importa lo que hagas, o sea, no están motivados. Hay situaciones, pero si los permites quedar, bueno, ahí sí, o sea, es tu responsabilidad. Tienes que ayudarlos a salir. Pero la gran mayoría es porque o no hay claridad, no están inspirados, no hay claridad, no saben cómo contribuir, no entienden cómo su contribución está afectando a la misión que hay, no se sienten valorados por lo que estás. O sea, generalmente el no querer, hay una raíz, y ahí es cuando nos metemos mucho en estos aspectos operativos de cada uno, para ir viendo y respondiendo, a ver, pero ¿por qué no quiere? ¿Por qué no quiere? Porque poca gente realmente no quiere. O sea, aún cuando hablamos de trabajos duros, difíciles, limpiarlos, no es difícil, pero es un asco, estar todo el día limpiando baños y el inodoro, hay una forma aún de motivar a esa persona para que se despierten y no odien ir al trabajo. O sea, entonces, les podés conectar su trabajo a las vidas que ellos están impactando y aún ahí pueden querer, o sea, les despertás un querer adentro de ellos.
Ahí te puedo dar un ejemplo muy, muy personal. Yo tuve en el 2006, ya hace 14 años, tuve el privilegio de trabajar en Disney World.
Sí.
¡Wow! Y una de las cosas que hacía era barrer turkey legs todas las noches después de, de un espectáculo, ¿no? De dos espectáculos, a las 10 de la noche y a medianoche, a las 12 de la noche. Pero yo era feliz haciéndolo. O sea, me sentía motivado porque, y no tenía nada que ver con dinero, sino era una experiencia que estaba viviendo y estaba muy motivado a pesar de que físicamente era agotador, pero todos los días me encantaba ir a hacer lo que estaba haciendo porque sabía que estaba cambiando, o no cambiando, sino dando algo bastante padre a la gente, mágico, si quieres llamarlo, como lo llama Disney. Y cuando yo salí de Disney, cuando regresé de trabajar de allá, me di cuenta que si ese tipo de motivación la aplicáramos también en los negocios, en los trabajos, donde no importa lo que hagas, los trabajadores, lógicamente, como dices, había o conocí a compañeros, tuve compañeros que no estaban motivados y lo hacían nada más porque necesitaban el dinero. Pero la mayoría estaba motivado y daba el extra en su trabajo. Entonces, esa motivación la daba mucho la capacitación que nos daban en Disney, que duraba 2 semanas. A pesar de que nada más estuve 3 meses, una capacitación pagada de 2 semanas donde te dan todas las instrucciones, todo lo que debes de hacer, y sales diciendo, y aquí soy, o sea, y estoy casado, ¿no?, con esta marca.
Entonces, todo lo que he leído de Disney es, tienen muy buen como compromiso de empleados, muy buen engagement ahí.
Sí. Entonces, la verdad está impresionante. De hecho, el principal propósito lo que se fija primero Disney en un empleado no es cómo se vea, es la seguridad. Dice, la seguridad es lo primero. Entonces, eso también te da seguridad a ti como empleado de decir,
claro,
eso, yo trabajo, tengo un negocio de construcción y apliqué eso en empleados, de hecho, su seguridad es primero. La seguridad de traer el equipo de seguridad, de botas, casco, etcétera, etcétera. Y todo lo demás, si no están ustedes, no hay negocio, y si no están ustedes, no hay familia. Entonces, creo que eso es parte de, eso me ayudó mucho en el cuidar, pero también yo he manejado, lo personal, el empoderamiento me ha costado un poquito esa parte. Un poquito más. Pero sí, o sea, volviendo al tema, esto definitivamente lo puedo ver, te puedo dar ese ejemplo directo. Oye, igual. Sí, dime, ¿me ibas a decir algo?
No, síguele.
Ah. Oye, ¿qué es para ti liderazgo? En tus propias palabras, porque hay muchas definiciones de esto, pero en tus palabras, ¿qué es para ti liderazgo?
Para mí, o sea, no, honestamente no son mis palabras, pero es, para mí, en forma más básica, el liderazgo es influencia. Y el que habla mucho de eso es Dan Maxwell, o sea, no lo puedo robar yo. Pero para mí un líder es cualquier persona que tiene influencia. En ese sentido, todos somos líderes. Ahora, la diferencia, eso no significa que eres un buen líder, el hecho de que tengas influencia, pero es cómo vas a usar esa influencia. Entonces, para mí, líderes efectivos, líderes buenos, están haciendo estas tres cosas. Están inspirando para una buena causa, están conectando con su gente y los están empoderando. Pero el liderazgo va mucho más que una posición. Tenés liderazgo cuando arrancamos los talleres que estamos, o estamos con una empresa empezando a trabajar. Yo arranco diciendo, tenés áreas de liderazgo, porque el liderazgo es influencia. Entonces, puedes tener liderazgo en tu familia, con tus hermanos, con tus amigos. Puedes tener liderazgo si vas a una iglesia o en un club. O sea, tenés un cierto liderazgo ahí. Y tenés un liderazgo de posición en tu trabajo, pero no siempre es un puesto el liderazgo que tenemos. Todos somos líderes. ¿Y qué haces con ese liderazgo? Es lo que realmente te define.
Okay. Fíjate que te hice la pregunta porque también yo leí un libro de Ken Blanchard.
Muy bueno.
Sí, me encanta también ese autor, al igual que John Maxwell y todo, donde dice que el liderazgo es servicio.
Sí.
¿Qué tanto crees que va esto de la mano? Porque a veces pensamos en el liderazgo como la autoridad, ¿verdad? Pero veo una pirámide al revés, ¿no? Donde siempre vemos el líder arriba y luego va bajando, ¿no? Los diferentes niveles de autoridad o de liderazgo. Sin embargo, Ken Blanchard mencionaba que era una pirámide al revés, donde el líder tiene que estar abajo sirviendo hacia arriba, ¿no?
Sí, yo creo que hay, en un sentido estoy completamente de acuerdo. Un líder, el puesto de liderazgo es ser visto, pero creo que también se puede dar vuelta. Puedes servir por medio de tu liderazgo. Creo que el error que pasa a veces cuando hablamos de liderazgo como servicio, el servant leader, o sea, es que por la palabra servicio tenemos esta idea, bueno, el líder tiene que siempre estar barriendo los pisos y siempre, o sea, aun cuando lo decís así, invertido, estar abajo, o sea, sirviendo, a veces se confunde y perdemos el líder. O sea, el líder es una persona que ve más lejos que las otras personas, que está arriba a veces, no de su gente, pero es el que cuando estamos en un bosque, o sea, el líder es que se sube al árbol, se asoma y ve, ok, esta es la visión, tenemos que ir para acá. Es el líder que a veces sí está abajo sirviendo y cuidando de la forma estereotípica que vemos servicio, pero muchas veces ese servicio es dar órdenes con la idea de servir al grupo. Mira, tenemos que hacer esto, necesito que tú hagas esto. O sea, y por eso vuelvo a, para mí es un servicio inspirar a tu gente. Puede ser un servicio cuidar a tu gente. Es un servicio empoderar a tu gente. Pero el servidor no es el que siempre está solo limpiando, lavando, cuidando, recogiendo. Hay momentos para marcar eso como un ejemplo. Pero aún si vemos la vida de Jesús, que él se usa mucho como el líder, que es el servidor, ¿cuántas veces lavó los pies? Una vez. O sea, una vez está lavando los pies. Muchas veces está enfrente, está diciendo, está, hagan esto, no hagan esto, tac, tac, tac. O sea, claro, está dando orden. Pero solo una vez lo vemos lavando los pies. Entonces, ¿por qué lo hizo? Lo hizo como un ejemplo. Nunca vemos a los discípulos después de eso lavando los pies tampoco.
Es cierto.
Entonces, y no es que no lo entendieron, es que su servicio es ser un líder. Entonces, yo creo que como líder deberíamos ver nuestro liderazgo como un servicio y no confundir a veces servir como el líder, digamos. O sea, es como esta dinámica entre los dos.
Claro.
Sí, me explico en eso.
No, te explicaste perfecto y creo que diste en el blanco, porque eso es lo que quería sacar, porque muchas veces, y a mí me pasó, era eso, o sea, soy líder, tengo que servir, entonces tengo que estar con todos, tengo que hacer todo y que me vean que estoy haciendo esto y que me vean que estoy haciendo lo otro. Y no, porque a veces pierdes la perspectiva y pierdes información y hasta tu toma de decisiones se vuelve más lenta o se vuelve sí. De otra forma, cuando el líder en realidad tiene que estar tomando las decisiones importantes que van a afectar a los demás, ¿no? Lo podemos ver hoy en los países con lo que está pasando.
Sí. Y
todo, ¿no? Entonces,
y a veces, por eso me gustan estas tres responsabilidades con los aspectos operativos que tenemos, porque te dice cómo servir. A veces, en crisis, o sea, el líder tiene que moverse rápido, no tiene tiempo para decir, a ver, ¿qué quieren hacer? O sea, el capitán, hay unos ejemplos que ponemos a veces. Una escena, un capitán en una película de la Guerra Civil de los Estados Unidos, creo que la película de Gettysburg, o sea, la batalla. El capitán está conectando con su gente. Es una escena muy como, mira, sé que quieren hacer esto, no pueden hacer esto, pero yo entiendo que es difícil. Es una conversación media larga, música como muy como emocional. Y en otra escena, o sea, justamente en otra escena, es en el medio de la batalla y él da orden. Tac, 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 hace esto, vos, acá, vos, esto, vos, tac, tac. ¿Entienden? ¿Todos entienden? Listo, vamos, pum. Porque no hay momento para cómo te sentiste y cómo eso. A veces, aún en negocios, tenés que mover rápido. No es un momento para chequear emociones. Es un momento para dar una orden clara que podés dar porque has, en otros momentos, conectado, has empoderado, has inspirado. Entonces, te has ganado la confianza ahí de las personas. Lo que sí es peligroso es el líder que se cree rey. Que se cree que todos, yo soy, y vemos esto mucho por todo el mundo, lo vemos con Trump, o sea, ajá, el presidente de Estados Unidos, lo vemos mucho en Latinoamérica, en que hay la distancia natural entre el poder, o sea, hay un power, es muy autoritario, yo mando, yo doy órdenes, si estás en desacuerdo conmigo, estás en contra de mí. Y ahí es donde decimos, no, tú eres líder. Cuando eres líder, tu rol son dos cosas, básicamente. O sea, tenés estas tres responsabilidades, pero en un sentido te medimos también por dos cosas. ¿Se ejecutó la misión o no? O sea, ¿logramos lo que estamos pidiendo lograr? La tarea. Un líder nace con una tarea en ese sentido. O sea, y agregaste valor a las personas en medio de todo esto. O sea, para que podamos hacer más la próxima vez. Entonces, todo esto, y por eso es un servicio. En ese sentido, es un servicio. Pero no es el servicio de limpiar, recoger, lavar y todo eso.
Claro, claro. Oye, quiero pasar un poquito, con todo esto que hemos visto, quiero pasar un poquito a este otro proyecto que traes de una familia diferente.
Sí.
¿Todos estos conceptos se pueden aplicar al liderazgo en la familia también?
100%, sí. En lo puedes aplicar con tu pareja, novia o estás casado, lo que sea, pues cómo puedo inspirar, cuidar y empoderar a la persona con quien estoy. Lo puedes directamente aplicar con tus hijos. Sí, es más, cuando hacemos los talleres, muchas veces lo que más te llevan los líderes es, wow, ¿cómo aplicarlo en mi familia? Esto me puede ayudar tanto en mi familia.
¿Y cómo se puede, es una pregunta que siempre me ha intrigado, cómo se puede dividir, no sé si sea la palabra correcta, el liderazgo o cómo se equilibra el liderazgo entre las parejas? No sé si me explique con la pregunta, porque a lo mejor hay uno que es un poco más líder que otro, o cómo se lleva.
Sí, o sea, depende de tu cultura, en México, en Latinoamérica, no en toda Latinoamérica, en Uruguay no era tan así, pero en México hay mucho machismo. Entonces, el que se considera como el jefe en la familia es el padre. O sea, y yo creo que el liderazgo en sí, para mí, yo prefiero, ahí sí es mucho servicio, ¿eh? O sea, ahí sí es el rol del líder es sacar lo mejor de la otra persona. O sea, y yo me baso mucho a nivel de lo de familia, somos personas muy espirituales, yo creo mucho en la Biblia, creo en Dios, y ahí sí me baso, si querés ser el jefe en tu casa, hay un pasaje en Efesios que, uh-huh. que habla de que el hombre tiene que amar a su esposa como Jesús amó a su pueblo, a su iglesia, digamos. ¿Y cómo amó Jesús a su pueblo? Murió por ella, o sea, murió claro. por el pueblo. Entonces, más allá de que si eres una persona espiritual o no, es un buen ejemplo esto. Si vos querés ser el líder, el liderazgo acá sí es sacrificio en un sentido. Es, y yo como lo veo muy, muy práctico, es muchas veces busco no ganar la pelea. No obtener lo que yo quiero en el momento. Es buscar qué quieres tú, cómo puedo ayudarte a lograr eso, cómo puedo apoyarte a ti en tus sueños, en tus ambiciones. Cuando dos personas están realmente buscando apoyar a la otra persona, amar a la otra persona y sacar lo mejor de la otra persona, es imposible tener un matrimonio horrible. O sea, ahora, capaz que no lo vas a hacer bien, tenés que entender cómo hacerlo y ahí es conocer a la persona, cómo le gusta ser afirmado, cómo le gusta ser amado, cosas así. Pero cuando dos personas están buscando sacar lo mejor de la otra persona, también te puedes desafiar. Porque si tú estás actuando, si tu pareja está actuando a un nivel menos de lo que podría, puedes desafiar eso. Mi esposa lo ha hecho muy bien conmigo, igual. No estás llegando a tu máximo potencial. O sea, viniste un poco abajo, o acá. Uh-huh. Y con mucho amor podés elevar a la otra persona a un nuevo nivel, carácter, en su forma de pensar, sus habilidades, inspirarlos a dar más, a amar más y a ser mejor como persona.
Oh, me encanta eso. ¿Y cómo liderar, para los que tienen hijos que nos escuchan, cómo lideras a tus hijos?
Inspirando, cuidando y empoderando. Entonces, inspirando tiene que ver con crear claridad. Crear claridad del futuro, visión, valores. O sea, estás enseñando y conectando con ellos en cómo deberían actuar. Cuidando, conectando con ellos, que se sientan amados, que se sientan conocidos, que sientan una conexión con la otra persona. Muchas personas dicen, sí, yo amo y quiero cuidar, pero niños no se sienten cuidados. Ahí es por esa razón veremos también, hablamos de los lenguajes de amor. Uh-huh. Entonces, es un ejemplo de cómo podés estar diciéndole a tu hijo, mira, eres increíble, me encanta cuando haces esto, buenísimo con esto, o sea, afirmándolos verbalmente, pero posiblemente tu hijo, la forma que ellos reciben amor es por medio de tiempo de calidad juntos. Entonces, no les importa tanto tus palabras de afirmación, pero lo que quieren es que te sientes con ellos y juegues con ellos o que los escuches hablar. Entonces, posiblemente estás intentando amarlos, pero no estás conectando ahí. Entonces, todo este proceso es, estoy cuidándolos, estoy conectando, estoy protegiéndolos. Y a nivel de empoderar, bueno, hay mil cosas. Estás, tu rol es, como padre, es que el día de mañana salgan de tu casa como humanos competentes, correcto, con valores, con la habilidad de poder tomar decisiones, llevarse bien con otros, sí, respetar. Y es una chamba muy, es un laburo muy difícil. O sea, porque no es solo decirle que no hacer. Y muchos padres, no hagas eso, no hagas eso, deja de hacer eso, no hagas, no, vive en una casa de no. Pero nunca les dicen que sí. No se habla mamá así. O sea, dame el agua. No se habla así. No se habla así. Pero nunca lo reemplazan con que sí. Entonces en casa es muy clásico. Dame el agua. ¿Me pasas el agua, por favor? Ah, pasas el agua, por favor. O sea, o sea, es clásico. No escuché una pregunta. Si quieres hablar, aquí en esta casa usamos palabras. O sea, y palabras amables. Entonces vas educándolo, sacando lo negativo y reemplazándolo con lo que sí tienen que hacer.
Okay. ¿Qué tanto se vale en el liderazgo la prueba y el error?
Sí. No, el papá helicóptero, hablo como venimos hablando de niños, el papá helicóptero no permite que cometan errores. Los mejores líderes saben que el camino al éxito es por medio de muchos fracasos. Ahora, fracasos con aprendizaje, pero fracaso. Volviendo a negocios, creo que era IBM, empresa IBM. Si no me equivoco, sé la historia, no me acuerdo si era IBM o otra empresa, pero como en rango medio alto en la empresa había un equipo y uno de los empleados comete un error malísimo y pierde, o sea, ese error costó a la empresa $1,000,000. Y la furia de los jefes pasa arriba, o sea, empieza a bajar. Ahora el líder de este empleado asume, o sea, no nombra a la persona, de los de arriba para abajo, dice, sí, lo siento, fue un error nuestro, o sea, fue, yo soy el líder de este equipo, asumo responsabilidad. Y él tenía la relación con estos líderes más altos para aguantárselo, ok, pero que no pase de nuevo. Ahora el empleado el otro día viene y le trae su carta de resignación a su líder. Dice, mira, para que no me despidas, acá está, te la hago fácil, acá está mi carta de resignación. Y el líder agarra la carta, la rompe y le dice, o sea, ¿qué? O sea, no manches. O sea, recién pagué $1,000,000 en tu desarrollo y ahora te me quieres ir. O sea, no. Imagínate ser ese empleado. O sea, no solo le protege, lo cuida.
Claro.
Pero lo está inspirando, empoderando para poder el día de mañana, jamás va a cometer ese error de nuevo. Compró la confianza de ese empleado en ese momento. Líderes tienen, el primer paso en delegar es celebrar fracaso. Es algo muy, muy difícil. Pero si quieres empezar a delegar, que eso es liderazgo, lograr cosas por medio de otras personas, tenés que celebrar fracasos y ayudarlos a aprender de esos fracasos. Pero ese primer paso es muy bien, intentaste. Me encantó, no salió como esperábamos, pero buenísimo esfuerzo. Ahora, ¿qué aprendimos de esto? ¿Qué vas a hacer diferente? Entonces, sí, fracaso es muy importante.
A ver, pero me queda duda cómo celebras un fracaso, porque la celebración en Latinoamérica, Hispanoamérica o en la mayor parte del mundo, la celebración es fiesta, ¿no? Es vamos a celebrar, es hacer una fiesta, una piñata, dulces, bla, 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 bla. ¿Cómo celebras un fracaso cuando es algo que te está costando?
Metafóricamente, entonces, o sea, es afirmar el hecho de que intentaron. O sea, si delegas algo y ponele, delegas la creación de una landing page, digamos, o sea, una página de venta, y no funciona, o sea, vienen y intentaron algo. Bueno, te doy un ejemplo real, o sea, uno más concreto de nosotros. Con una familia diferente. Tengo a una persona en mi equipo que le damos el video, él lo edita y lo sube. Ahora, es muy creativo y empieza a hacer cosas que yo no le pedí. O sea, transiciones, música, efectos. Y el 90% o más estaba buenísimo. Había 2 o 3 cosas que no me gustaron. O sea, ahora, la tendencia mía es decir, no me gustó esto. O sea, y ahí está, o sea, sale otra vez, no va a probar más cosas. O sea, si yo le digo que no. Ahora, en este sentido no era un fracaso, pero sí a nivel de que había algo que no estaba. Entonces, la forma correcta es celebrar la iniciativa. Bien hecho acá, me encantó esto, me encantó lo otro, me encantó esto. Ahora, esto no está funcionando y lo podemos cambiar. Pero por lo menos enfocarte en que están tomando iniciativa. La tendencia con líderes es el primer fracaso, no lo puedes hacer, lo sigo haciendo yo. Terminan siendo líderes que hacen todo eso. Tienes que celebrar en el sentido de afirmar el intento y no castigar por un intento y no sacarles la chamba y volver a hacerlo tú. Es una oportunidad de desarrollarlo.
Excelente, Walter. La verdad es que he aprendido, aquí estoy tomando nota, no sé si vas en el video, estoy tomando nota, he aprendido muchísimas cosas. Algo con lo que quieras cerrar acerca del liderazgo, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo el día de hoy.
Sí, me encantaría, o sea, para mí, líderes tienen la habilidad de ser la persona de más influencia en las vidas de su emprendedor, para positivo o negativo. Entonces, tú puedes ser el líder que el resto de tu vida, los empleados se están quejando de ti. ¿Te acuerdas? Ese líder era horrible, o sea, nos hizo la vida imposible. Cada vez que volvíamos a casa, volví a casa con menos energía, con más estrés. O puedes ser la persona que más influencia en la vida de tu gente. Yo me acuerdo de líderes que me ayudaron tanto, que me desarrollaron tanto, que creían tanto en mí, que los sigo mencionando. Y en estos momentos de crisis, ¿qué necesitamos? Necesitamos líderes buenos, líderes que están inspirando, cuidando y empoderando, líderes que no están de un extremo volviéndose locos ellos mismos, o sea, sacando su carga y su estrés y todo lo que está pasando y bajándolo hacia arriba de su gente. Estamos líderes que están procesando, evaluando y, o sea, cuando están interactuando con su gente, sentimos una confianza, sentimos certeza o están firmes, líderes firmes que nos generan confianza en ese sentido, en medio del caos. Líderes que están chequeando cómo estás, cómo vas con todo, cómo vas con niveles de estrés. Y a la vez, líderes que nos están inspirando a dar más, ser creativos, ser innovadores, buscar nuevas formas de hacer cosas que antes hacíamos. No líderes que nos están complicando la vida. La vida ya está súper complicada. Claro. Líderes que nos están ayudando a seguir siendo efectivos en medio del caos. Y es más difícil porque en muchos casos es muy virtual todo esto. Y debería ser más virtual. Hay líderes que no están cuidando a su gente porque están demandando que sigan viniendo al trabajo simplemente porque los tienen que ver. Claro. Porque no hay confianza ahí. Entonces, como líder, tienes un impacto en la vida de tu gente y podés agregar más valor o podés arruinar parejas, arruinar familias. O sea, el estrés que tú le pones a la gente no se queda en la oficina. Se lo estás llevando a la casa y tú puedes ser culpable por caos en casa o puedes ser culpable, en el buen sentido, de mucha armonía y felicidad en estas casas. Es un gran privilegio ser líder y no deberías perder esa oportunidad de ser un líder efectivo.
Pues, Walt, muchísimas gracias por este tiempo.
Es un placer.
La verdad es que creo que hay muchas cosas más que hablar. Ahorita se nos acaba un poquito el tiempo por la reunión. Sí. Pero ojalá podamos tener algún otro episodio hablando de esto.
Sí, seguro.
Y para toda la comunidad y que nos pueda servir. Porque yo creo en muy específico, y creo que te lo decía antes de empezar la grabación, que van a surgir nuevos líderes durante esta crisis. Y necesitamos estos nuevos líderes que surjan. Necesitamos o necesitan las herramientas correctas para cambiar el liderazgo que hemos tenido en Latinoamérica y en Hispanoamérica en general, porque creo yo tenemos una necesidad, de hecho uno de mis primeros episodios podcast desde el año pasado era de esto: necesitamos gente con buen juicio, gente que tome las decisiones correctas, gente con sabiduría, y eso viene a través del liderazgo. Entonces, cuanto más razón, agradezco lo que estás haciendo. Yo te empecé a seguir por Alan, que es parte de tu equipo.
Ajá,
y de ahí empecé a seguir todo lo que estaban haciendo y se me hizo increíble. Y dije, algún día voy a grabar algo o vamos a hacer algo juntos. Y mira, aquí está ya llegando el día y te agradezco.
Aquí estamos.
¿Por qué no nos dejas tus redes sociales, por favor, de los tres proyectos que traes, de todos los proyectos que traes, para que la gente que nos escucha pueda seguir, pueda escuchar más consejos de todo lo que haces?
Buenísimo. Casi todo está en el sitio web unliderdiferente.com y podés encontrar varias cosas. El podcast que estamos entrevistando a líderes todo eso está, o sea, también nos buscas como un líder diferente. Estamos en todos lados, en YouTube, en Instagram, Facebook, Spotify. Buscas un líder diferente, ahí nos vas a ver. Y también recién arrancando con una familia diferente, ahí en Spotify lo puedes encontrar. Creo que la cuenta de Instagram es una fam diferente. Y veremos acá si hay emprendedores que quieren estar arrancando, que tienen ideas, querés emprender, estás emprendiendo, no estás seguro cómo hacerlo. Estamos por, no sé cuándo sale esta entrevista, pero estamos ahí a lanzar toda una plataforma de membresía, o sea, cursos anual, o sea, es un, o sea, te haces miembro y es para todo el año, y todo ahí vas a poder ver todo esto en unemprendedordiferente.com. Unemprendedordiferente.com, vamos a tener todo acceso a todos los cursos. Plan de negocio en una hoja, cómo crear un sitio web, cómo manejar tus redes, el mapa del emprendedor que te arranca desde cómo seleccionar tu idea, tu nombre, todo lo que necesitas para realmente emprender exitosamente va a estar ahí.
Perfecto. Pues muchas gracias, mucho material que podemos sacar y muchas cosas que vamos a seguir platicando, estoy seguro, futuro muy próximo. Así es que muchas gracias, te agradezco de nueva cuenta y gracias a todos los que nos escuchan, estos Árboles Financieros. Vamos.